Buenas tardes. Aquí estamos en La Linda, en Salta. Te voy a corregir. Sí. Yo fui ordenado en la diócesis de Posadas.
Ah, bien, en Posadas, perdón. En la diócesis de Posadas. Allí fuiste ordenado diácono permanente y permaneciste allí durante ¿cuánto tiempo?
Mira, yo fui ordenado diácono permanente. Fuimos ordenados seis. Fuimos los primeros seis diáconos en la diócesis de Posadas. Fuimos ordenados el 13 de agosto de 1988. Así que ya estamos próximos a cumplir los 32 años de ordenación.
Ah, mirá, claro. En ese momento, ¿quién era el obispo de Posadas?
Monseñor Martínez.
Ah, bien.
No, ¿me preguntaron en este momento o en aquel momento?
En aquel momento, claro.
No, en aquel momento era Monseñor Diaquinta, que en paz descanse. Él era el obispo que sucedió, señor Kemmerer, Jorge Kemmerer.
Ah, bien. Jorge Kemmerer era el obispo de Posadas, el arzobispo de Resistencia era Monseñor Diaquinta.
No, Diaquinta, después de Posadas,
sí,
fue trasladado como arzobispo a Resistencia y a Posadas fue Alfonso Delgado, que luego fue arzobispo de San Juan.
Ah, bien, ahora sí nos ubicamos. Un gran.
Actualmente es Monseñor Martínez, el obispo de Posadas.
Sí. Juan Rubén Martínez, sí. Claro, Monseñor Diaquinta, un gran pastor, ¿no? Muy recordado allí en el litoral argentino y en toda la iglesia de Argentina, sí, ¿no? Por su tarea, por su labor, por todo lo que entregó.
Yo he trabajado mucho con él, sobre todo en este plan que él tenía del mantenimiento del culto y también con respecto a un programa que él tenía con respecto a los diáconos permanentes. Él tenía una idea de que en cada parroquia, no sé, la verdad que en Resistencia, en Chaco, se ve una localidad que está el diácono con el sacerdote, porque Monseñor Carmelo Juan tenía la idea de que en cada parroquia exista un presbítero y un diácono permanente con su familia, así había una pequeña comunidad. Esa es una idea que trabajamos, que no sé si la llegué a presentar en la Comisión del Ministerio del Episcopado o la presenté y después no sé qué pasó.
Claro, claro. Sí, era un hombre, Monseñor Diaquinta, bueno, haciendo un repaso de su vida, de su tarea pastoral, que pensaba en clave del Concilio Vaticano II, por ejemplo, muy parecido a cómo trabajaba el corazón de Monseñor Enrique Angelelli, ¿no? En ese sentido, y también era un hombre de acción, como dijiste, una persona que estaba siempre ideando, pensando nuevas formas para dar canalización a este espíritu del Concilio, con propuestas como estas, o por ejemplo también fue un precursor, hoy lo vemos en el programa Fe en la Iglesia Argentina, cómo sostener la tarea evangelizadora de nuestra iglesia, ¿no? Que hoy, bueno, ya ha dado frutos eso, pero fue el plan compartir que ideó Diaquinta con su gente.
Yo trabajé mucho con él en ese plan, y la verdad que no sé si se llegó a implementar en toda nuestra patria, porque al menos yo no veo que eso haya sido implementado.
Claro, sí, hoy tenemos el programa Fe que de alguna forma recrea todo esto, teniendo en cuenta que algunos aportes del Estado, por la razón histórica que se dio desde siempre en relación a la Iglesia, se están retirando y por ello la Iglesia también está asumiendo esta responsabilidad. Pero todo esto fue realmente una semilla plantada y trabajada por este recordado pastor, por Monseñor Carmelo Juan Diaquinta. Pero, a ver, contanos un poquito más, Alberto. ¿Cómo fue que en algún momento dejaste la diócesis de Posadas y te dirigiste a Salta con tu familia? ¿Ha sido por alguna razón de trabajo, por otro motivo?
Efectivamente, yo trabajaba en una empresa multinacional que tenía su planta allá en Misiones y, bueno, en varias provincias tenía también sucursales. Y a finales del año 2001 esta empresa me traslada aquí a Salta para ayudar, digamos, a cerrar la fábrica que tenían aquí porque se vendía a otra compañía. Estando yo aquí, los adquirentes de la también era otra multinacional, me piden, me ofrecen trabajar. Si quería trabajar con ellos, por supuesto, ya tenía 50 años, no lo pensé mucho y dije que sí. Bueno, en octubre del 2001 vine acá a Salta y tuve que andar viajando mucho por distintas provincias. Y en el 2005 me encardiné aquí. Pero mientras tanto también cuando donde iba a Goya, a Misiones, a Goya Corrientes, no. Acá cuando estaba siempre colaboraba con en la parroquia del pueblo donde estaba. Así que mi vida fue así y en el 2005 me encardiné aquí y ahí el obispo me designó la parroquia de una localidad cercana aquí, que se llama San Lorenzo, a la parroquia de San Lorenzo con el padre Requena. Ahí estuve hasta que él falleció.
Bueno, luego, sí, contanos.
Sí,
contanos, ¿cómo fue esa tarea?
La empresa que yo estaba, cosa al destino, se fusiona con otra y me trasladan a Jujuy, digamos, me trasladan mi puesto de trabajo a Jujuy y me dan a cargo diversas sucursales en diversas provincias, ¿no? Y entonces, desde ahí hasta que me jubilé, digamos, no estuve asignado a ninguna parroquia, sino que colaboraba con el párroco ahí en Perico, en Jujuy, donde estaba. Acá cuando venía a Salta los fines de semana colaboraba con diversos párrocos, hasta que bueno, en el año el 15, sí, principio del 15 me jubilé, y ahí luego en el 16 empecé a colaborar con la administración de la catedral acá de Salta hasta febrero de este año.
Ah, claro. Me imagino así que decís febrero por una fecha clave, porque se inició la pandemia y eso paralizó muchas actividades, ¿no? También en lo pastoral.
Efectivamente, como yo soy una persona de muy alto riesgo, porque aparte tengo dos intervenciones cardíacas, así que estoy encerrado desde prácticamente que empezó la pandemia.
Ah, mira. Por el momento, entonces, este año ha sido un año un poco más distendido, no sabático. Sé si llamarlo sabático, sí.
Un año sabático, sí, bueno, tengo contacto con el padre Osvaldo Climen, que es el director de la Escuela de Diáconos, que fue reabierta acá en el año 2017, y con él tengo contacto, digamos, y colaboro un poco, digamos, con el tema de la Escuela de Diáconos.
¿Hay una escuela de diáconos allí en Salta? ¿Funciona desde cuándo?
Mira, te cuento. Acá en el Monseñor Bolanchú, no sé en qué año, cerró la escuela. Y en el año 17 comenzó a funcionar nuevamente. En noviembre del 16 se hizo la misa de lanzamiento, digamos, de la escuela que empezaría a funcionar en el año 2017. Y bueno, el director que designó al obispo, también en tal curso que comenzó a seguir la escuela, fue designado una tarea en el CELAM. Así que se interrumpió a mediados de año, se interrumpió, digamos, la escuela. Y se recomenzó en el año 18, ya digamos, con el padre Osvaldo como director. Y así continúa. La formación, digamos, se hace en dos institutos que dependen de la Sobispada, el Instituto de Catequesis de Salta y un instituto de formación teológica de Monseñor Tarela. Ahí concurren los candidatos, digamos, según elige cada uno en qué instituto cursar de acuerdo a cómo le permite su trabajo y su horario, ¿no?
Claro. Alberto, bueno, me parece que con todo esto que nos has relatado y habiendo sido ordenado diácono permanente desde 1988, estamos en condiciones de decir que tienes mucha experiencia en este servicio pastoral. Seguramente quienes de pronto tienen esa inquietud, van descubriendo esa vocación, te deben preguntar un montón de cosas, ¿no? Por justamente lo vivido, por lo compartido en dos iglesias o en tres iglesias de la Argentina, en Posadas, en Salta y también un poquito en Jujuy.
Y también algo en Goya, en Corrientes.
Y en Goya, ah, mira, en cuatro iglesias.
Sí, sí, porque donde iba, según el tiempo que me quedaba, a mi momento, y me ofrecía para en tal horario, el tal domingo, tal día tengo este disponible, si me necesita, estoy a tu disposición. Y en todos lados siempre, hasta te cuento que una vez prediqué una novena en una capilla de un barrio allá en Goya, en Corrientes. Mira el párroco de esa capilla, y dice, che, mirá, tengo un montón de tareas. ¿Sabes que no me puede predicar tal fecha, tal fecha? Bueno, dame los temas. Hasta eso, dice.
y Alberto, que, no,
Hay mucha, sí,
evidentemente, ¿no? Es realmente mucha la tarea en este tiempo, como también nos lo vienen diciendo muy bien otros diáconos permanentes o formadores de diáconos permanentes, el diácono permanente no reemplaza al sacerdote, no es esa justamente su misión, sino que cada uno tiene una vocación especial de servir, ¿no?
Donde exactamente.
Uno hace una cosa y el otro otra.
Si se coordina bien, nuestras parroquias serían verdaderas comunidades, mi humilde apreciación, ¿no? Porque si se coordina bien, se trabaja bien, entonces la parroquia funcionaría como debe ser, como una parroquia, no como una oficina, tal hora, ¿entendés?
Claro.
Que eso es lo que, al menos desde mi punto de vista, yo lo veo mal.
Tener la posibilidad de atender pastoralmente en, digamos, no en determinado horario o bajo determinadas normas, sino que sea una comunidad más viva, podremos decirlo, más insertada.
Efectivamente. Sí, una comunidad donde a cualquier hora, digamos, no digo las 24 horas al día, ¿no? Pero durante la mayor parte del día, que cualquiera que necesite, digamos, una atención por cualquier motivo, pueda ir y estar seguro que, bueno, ahí voy a encontrar a alguien que me va a dar una respuesta o un consejo o una solución, etcétera.
Alberto,
al menos así lo veo yo.
Sí. Me estás haciendo recordar, Alberto, ya hace un tiempo atrás, dialogando con un sacerdote bonaerense en Pergamino, en un barrio muy humilde de Pergamino. Él contaba que, bueno, la realidad de pobreza que se vive en ese barrio, en esa comunidad parroquial, obligaba a tener otro formato, otra manera de poder asistir a los vecinos, de poder acompañar a la gente, de poder estar con su pueblo, que incluso hasta a veces superaba claramente a lo que eran, en otro sentido, ¿no? Claro, no en lo pastoral, a lo que hacen, por ejemplo, los agentes del Estado, ¿no? Del Estado municipal, claro, provincial o nacional, que, como dijiste, tienen un horario, una forma de contactar a esas personas. Él decía, a mí, por ejemplo, en medio de la noche, a la madrugada, se acerca un vecino y tiene una necesidad puntual, concreta. A lo mejor tengo que cargar a alguien y de pronto salir corriendo al hospital, a la clínica.
Salir volando,
asistirlo con algún sacramento, una unción de los enfermos. Dice, por las mañanas aquí, recuerdo que esto decía este sacerdote, ¿no? Por las mañanas aquí, sí. y la pobreza es muy dura, no tenemos mucha actividad. El pobre se duerme tarde y se levanta más tarde, pero no por vagancia, como a veces se lo atribuye, ¿no? Sino porque justamente de esa forma se acorta el día y se aprovecha otra parte del día para poder buscar lo básico, lo necesario para vivir, dice. Y yo y también mis agentes pastorales nos hemos adaptado a esto que decías, ¿no? Una comunidad adaptada a la realidad de lo que les toca vivir. Y de esa forma, la verdad, ellos funcionaban y funcionaban muy bien como una comunidad evangelizadora.
Y yo te digo también, el término pobre no me gusta. Claro. A mí me gusta el término necesitado. Ah, porque bien. Si vos analizás en profundidad, pobres somos todos, ¿entendés? El necesitado. estar al servicio del necesitado, porque ese es la persona, digamos, que está clamando una ayuda, un servicio, no sé, lo que necesita, ¿entendés? Me gusta mucho más el término necesitado que pobre, porque pobre hasta me parece como descalificativo, no sé. Esa es mi opinión, ¿entendés?
Alberto, ¿has tenido experiencia, al menos hasta ahora? Dios dirá si de pronto te toca servir en alguna otra iglesia local de Argentina. ¿Has tenido experiencia de estar en, bueno, diócesis litoraleñas como Posadas y Goya, y en diócesis del noroeste argentino como Salta y como Jujuy? Estamos hablando prácticamente de la franja norte del país, donde tendríamos que decir también que, y esto no solamente lo decimos nosotros, ¿no? Aquellas personas que tienen experiencia de fe, lo dicen estudios científicos realizados en nuestro país, donde hay una reserva de fe cristiana, de fe religiosa, más fuerte que tiene la Argentina. ¿Qué podés decirnos al respecto, ¿no? De haber compartido con esos pueblos de Dios, esos pueblos de Posadas, de Salta, de Jujuy y de Goya, que tienen sus variedades, pero también tienen una misma riqueza, que es cómo comparten.
Una fe profunda, digamos.
Una fe muy profunda, sí. ¿Sí? Con historia y con presente.
Yo no sé cómo definirlo, porque, digamos, no es una fe formada, ¿no es cierto? Una fe con mucho conocimiento teológico, lo que fuera, pero es una fe, diríamos, casi natural, profunda, arraigada en lo más hondo de esas personas que no solamente tienen fe, sino tienen confianza. Porque muchas veces nosotros decimos tenemos fe, pero dudamos, ¿no? Entonces, sí. Acá no solamente tienen fe, sino esta gente tiene mucha confianza. Eso es muy loable.
Sí, me parece que esa confianza que describís, Alberto, la podremos traducir claramente y en el mejor sentido de las palabras en abandono, ¿no? Abandonados en Dios, en algún sentido. Por necesidades, como bien decías también, pero también por certeza profunda en el corazón. No tiene que ver con una condición social, sino con depositar parte de las expectativas directamente en Dios. Dios proveerá, Dios dirá.
Sí, vos sabés que yo cuando hablo estas cosas me viene a la memoria el pueblo hebreo cuando estaba esclavo en Egipto, ¿no? La confianza que tenían en Dios, y esa confianza uno la palpa aquí con la gente de toda esta zona, digamos, necesitadas.
Sí, evidentemente, ¿no? Hay un punto fuerte, como dijiste, con nuestros antepasados, con el pueblo judío, donde están también nuestras raíces cristianas. También, por ejemplo, esto que estabas diciendo, Alberto, hoy estamos todos rezando y también siguiendo las alternativas de lo que ocurre en el Congreso con un fin de año. Un año que, por un lado, nos sorprendió con la pandemia y ahora también nos sorprende, no ha sido oportuno realmente presentar este proyecto para legalizar el aborto, pero ya tiene media sanción y parece que dentro de poco va a ser tratado por el Senado. ¿Cómo, por ejemplo, han votado los diputados y cómo, por ejemplo, las provincias del norte argentino y las provincias de Cuyo son los que han aportado mayores votos en contra de esta propuesta? Exacto. Veremos ahora cómo se resuelve en el Senado, ¿no? Pero hace 2 años fue también más o menos así. Evidentemente hay allí esta experiencia hasta cultural, podríamos decir, de vínculo con el Señor, de vínculo con Dios, ¿no? Confianza plena puesta en Jesús.
Exactamente. Y vos fíjate, la gente más necesitada es la que más niños trae, si vos te pones a pensar. Eso demuestra una gran fe y confianza, ¿eh? Dios proveerá. Así que, no, lamentablemente, no sé, yo tengo la percepción de que nosotros igual estamos en deuda con nuestro pueblo, creo, desde mi percepción, ¿no es cierto?, que deberíamos tener más atención para con ellos. No sé, esa es mi percepción, ¿entendés?
Cuando decís siento esto, lo decís en nombre de los consagrados, diáconos permanentes, presbíteros. religiosos, no, sí, consagrados.
Sí, 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 el nombre de los consagrados, ¿entendés?
Sí.
Al menos esa es mi percepción, ¿viste? No, no, muy particular, pero sí, que lo siento así.
Sí, y deuda, ¿en qué aspectos, por ejemplo, no? Digo, para tomar nota y para comenzar a hacer otro camino seguramente por parte de los consagrados, en cuanto a este pueblo argentino, que forma parte de una también identidad latinoamericana que tenemos claramente, ¿no? A veces la desestimamos, pero somos latinoamericanos, de pie a cabeza. Pues,
sí, por ahí creo que viene el problema, ¿entendés? Que nuestra identidad es lo que nos hace vivir, creo que incluso a quienes, como decís vos, somos consagrados, a veces vivir muy superficialmente la fe que decimos profesar. Esa es una realidad. Y muchos hechos a veces lo demuestran así.
Bueno, así entonces, ¿hola? Sí, sí, te escucho, Alberto, digo, así entonces tomamos nota. Interesante lo que decís, ¿no? Vos como diácono permanente, los consagrados, quizás en esto que afirmás pueden asumir esta deuda que tienen con el pueblo, con este pueblo que en buena parte de él o en gran parte de él, como dijiste, hay una fe natural, ¿no? Una confianza plena en Jesús. Y ni que hablar de la Virgen, mira que no hemos hablado de María todavía, aquí en la radio de la Madre, que es también algo muy particular de este rincón del mundo, de Argentina y de toda Latinoamérica, ¿no? Se da con este fervor, con esta fuerza, con esta naturalidad, que por ejemplo para un europeo o para un asiático quizás, o alguien que venga de otra parte del mundo, sorprende, ¿no? ¿No? Ellos no lo viven de esta forma culturalmente hablando, nosotros sí. Está muy arraigado y muy arraigado en las raíces profundas de nuestra gente, incluso hasta quizás personas que no se declaran, podríamos llamar, religiosas.
Sí, pero les mueve el corazón, pero yo cada vez que acá celebramos la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, cuando ves esa cantidad inmensa de gente y ves tantos turistas, yo creo que a más de uno se le despierta el hambre por conocer la fe católica. A más de uno. Porque es impresionante el fervor. A mí me impacta y me impactaba siempre ver esa gente que viene de kilómetros y kilómetros, quemadas por el frío, bajando los cerros, que vienen con su virgencita entre sus brazos, imagencitas chiquititas, otras trayéndolas en andas, quemadas por el frío, los pies callosos de tanto trajinar, y llegar hasta la casa, digamos, donde encontrar a la madre, yo creo que a más de uno le debe sacudir lo más íntimo de su ser y despertarle el ansia de que yo también quiero conocer a esta mamá, quiero conocer a este Cristo.
Que me ocurre bueno, a mí, sí, al menos. Sí, 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 claro, el Señor y la Virgen del Milagro es más allá, yo creo que en números, más allá de lo que genera también por la densidad poblacional, donde se da esto en Luján, en Buenos Aires, con la patrona de Argentina, es la fiesta más concurrida, la fiesta religiosa más concurrida que tiene nuestro pueblo. Una vez tuve oportunidad de dialogar con el arzobispo de Salta, con el señor Antonio Carniello, Y le hice esta pregunta, ¿pero cómo es esto? No me dan los números, porque si Salta, la ciudad de Salta, las localidades que la rodean tienen X cantidad de habitantes y la provincia tiene X cantidad de habitantes y se habla de X cantidad de peregrinos a la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, significa que prácticamente van todos, no solamente de la ciudad de Salta y alrededores, sino toda la provincia y hasta quizás de provincias vecinas, si no nos cierran los números.
Y gente de afuera también. Y yo te digo, aunque en menor número, pero cuando vos ves, qué sé yo, en Itatín, por ejemplo, vos bien mencionabas a Luján, y después hay la Virgen del Valle, acá en Catamarca, vos viste lo que es la congregación que inmensa de gente que se produce con las fiestas marianas.
Sí, es impresionante, ¿no? Realmente es un valor grande que tenemos como pueblo. Alberto, vamos a seguir dialogando, si te parece, si contás con unos minutos más. La música nos va a permitir también esto que vamos charlando, va de alguna forma metiéndose en el corazón. Estamos conociendo lo que es el diaconado permanente a través de este ciclo. Quédate, Alberto, ya seguimos. En unos minutos, ¿puede ser?
Como dicen los salteños, meta.
Meta, meta, vamos.
Para celebrar tu día se abrieron todas las flores y entonaron los cantores un concierto de alegría. Para celebrar tu día se abrieron todas las flores y entonaron los cantores un concierto de alegría. Virgen del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Virgen del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Al mirar tus ojos mansos nos sentimos comprendidos y todo el que está perdido encuentra en ti su descanso. Al mirar tus ojos mansos nos sentimos comprendidos y todo el que está perdido encuentra en ti su descanso. Virgen del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Virgen del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Están abiertos, esperando con paciencia hasta que tus hijos vuelvan a cobijarse en tu pecho. Tus brazos están abiertos, esperando con paciencia hasta que tus hijos vuelvan a cobijarse en tu pecho. Virgen del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Virgen del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Levanta madre al caído, salva al enfermo y al niño y derrama tu cariño sobre este pueblo argentino. Levanta madre al caído, salva al enfermo y al niño y derrama tu cariño sobre este pueblo argentino. Virgen del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición. Virgen del pueblo, qué linda eres, échame madre tu bendición.
Y el padre César allí estaba interpretando Virgen del Pueblo, porque seguimos dialogando con el diácono Alberto desde la Arquidiócesis de Salta. Estamos dialogando con Alberto Borkowski, que tiene una amplia experiencia en este servicio pastoral. Ha sido ordenado en el año 1988 en Posadas, también sirvió pastoralmente en la iglesia de Goya, en Corrientes, también en la provincia de Jujuy. Alberto, bueno, estábamos hablando de este amor, esta fe que tiene... Sí, te escucho. ¿Me escuchás?
No, quiero... sí.
Sí.
Que las veces que tú... No es que serví, digamos.
Ah, bien.
Presté colaboración, las veces que he estado en Goya, presté colaboración a algunos párrocos, ahí en la catedral también, pero no es que estuve al servicio de la iglesia de Goya, ¿no?
Ah, bien, sí, entiendo. Sí, esto ocurrió en Posadas, en Salta y en Jujuy.
Exacto. En Jujuy colaboraba también, nunca estuve incabinado, Jujuy. colaboraba principalmente en la zona de Perico, el Carmen, esa zona ahí donde estaba radicada, digamos, teníamos una sucursal, tenía la empresa que yo estaba.
Claro. Justamente te iba a preguntar esto, Alberto, digo, porque nos fuiste compartiendo parte de tu vida personal, familiar y también tu vida vocacional con esta vocación que has sentido y que has podido llevar adelante con el diaconado permanente. ¿Cómo se conjugan, no? Lo personal, lo familiar con este servicio pastoral, con esta entrega que es el diaconado, con el diaconado permanente. Y si hay en algún momento alguna dificultad, seguramente es parte de lo que te preguntan los aspirantes a diáconos.
Efectivamente, yo siempre digo, si la familia no está de acuerdo, si la familia no está totalmente de acuerdo y de alguna manera también, ¿cómo te puedo decir? Tratando de cultivar esa vocación diaconal, es muy difícil que la vocación se concrete, o si se concreta, va a ser muy difícil para el diácono poder desarrollar sus servicios pastorales, porque si no hay una vocación en la familia, yo al menos la veo muy dificultosa.
Claro.
En verdad, en mi caso, fue bastante, digamos, mi esposa la que más me apoyaba, digamos, y muchas veces tenía que hacer cosas de la casa, cosas que, porque aparte de trabajar en la empresa, yo los fines de semana, al menos cuando estaban en misiones, teníamos con el párroco, teníamos como 4 pueblos más que atendíamos porque no había sacerdotes, y así que prácticamente no estaba casi nunca en mi casa. Mi señora era la que llevaba adelante todo y de alguna manera ofrecía ese sacrificio para el bien de la iglesia, ¿no?
Claro. Sí, y hay una diferencia importante, ¿no?, entre la vocación laical y la vocación del diácono permanente, que es esta que estás planteando. Porque por allí alguno puede confundirse y decir, no, pero es más o menos lo mismo. Yo como laico entrego mucho a mi comunidad parroquial, presto este servicio o este otro. Yo desde hace años.
Efectivamente, así es. Y de hecho que hay bastante confusión en ese aspecto, te digo. Que la gente confunde. Pero pienso porque todavía no hay un discernimiento en la comunidad, no hay un discernimiento claro, diría yo, de la vocación diaconal, ¿no? Y del servicio a la vez. Yo, por ejemplo, dejé una carrera ejecutiva para concretar mi vocación de diácono. Ajá. Para que tenga una idea.
Sí, sí. Así claro, que, para poder seguir ese camino que habías elegido.
Para seguir el camino de la vocación, digamos, y ya te digo, mi apoyo más fuerte era mi esposa. Mi esposa era el apoyo más fuerte que tenía yo. Si ella capaz no hubiese acompañado tanto, quizá hubiese ido a la otra carrera que era más rentable.
Evidentemente, claro, por eso tiene que estar firme esa vocación, ¿no? Y también te pregunto, Alberto, porque me parece que también esto que decís, las confusiones que a veces hay en general en torno a la tarea, a la vocación, al servicio que presta un diácono permanente en una comunidad, surgen dentro de la misma comunidad, porque hay confusiones allí, hay cosas que no están claras. El diácono permanente habitualmente lo vinculamos a la liturgia. Habitualmente lo vinculamos a la liturgia, revestido, con su ropa característica, como el sacerdote también, pero poco lo relacionamos al resto de la vida de la comunidad o al compromiso social. Recuerdo, por ejemplo, en La Rioja, quienes conocieron a Monseñor Enrique Angelelli, que fue además alguien que participó del Concilio Vaticano II, así como hablábamos de Monseñor Jacquinta, ¿no? Un gran admirador de la espiritualidad del Concilio. Él tenía esta imagen de que el diácono es mucho más que el que sirve en la liturgia. ¿Cómo empezar a clarificar esto también?
Por eso te digo que todavía falta mucho trabajo. Falta mucho trabajo en ese aspecto para que haya un discernimiento claro de cuál es la función y el servicio del diácono. Porque como dices tú, se confunden mucho como que es cura, que no es cura, que en fin, que es el ayudante del cura. No hay un discernimiento claro todavía, al menos me parece a mí, no sé si estoy equivocado.
Sí, por ejemplo, aquí pregunta Ana, ¿hasta qué edad una persona, un hombre, por ejemplo, puede ser aspirante a diácono permanente? Pregunta ella, quizás porque conozca a alguien que tenga esta inquietud.
Yo te digo lo que decía Monseñor Jorge Kemmer, que fue uno de los promotores del diaconado, de la rehabilitación del diaconado en el Concilio Vaticano II. Monseñor Jorge Kemmer decía, no me traigan abuelitos a la escuela. Y eso me acuerdo que decía Monseñor Kemmer. Yo te imaginas, tenía cuando, porque eso depende de los obispos, determinar la edad en su diócesis, digamos. Yo cuando comencé la escuela tenía 28 años y me ordené a los 39. Claro. Entonces, yo te digo, a mí no me parece bien que no tendría que ser mayor de 40, 45 años la persona.
Ah, bien.
Es mi opinión.
Sí, como una fecha tope para quien tiene esta aspiración, no más de 40 o 45 años.
Claro, yo te digo lo que decía Monseñor Jorge Kemmer, decía, a mí no me traigan abuelitos a la escuela.
Sí, y deduzco también por lo que pregunta Ana, nuestra amiga que es la que planteó esta pregunta, dice, yo por ejemplo tengo un curso terminado en formación catequística a distancia. Bueno, aquí estamos hablando del diaconado permanente, que por el momento es exclusivo para varones también, ¿no? Esto es una pregunta recurrente que suele haber.
Sí.
Estamos hablando, claro.
¿Del diaconado para las mujeres?
Claro, por eso, estamos hablando del diaconado permanente, que es una posibilidad y una vocación que está planteada para varones dentro de la Iglesia.
Y ha sido así de per secula secularum. Yo pienso que hay muchas mujeres, digamos, de alguna manera, verdaderas diaconisas, y creo que el mejor ejemplo es la Virgen. La Virgen no le ha pedido a su hijo ningún carrito, no le ha pedido nada, simplemente ha servido al Señor. Con toda sencillez, y creo que es el mejor ejemplo que tiene la mujer, al menos esa es mi opinión, Vic.
Bueno, también te envía saludos José, que me parece que también es diácono, un saludo grande para el querido hermano Alberto, y nosotros que ya estamos llegando al final en cuanto al tiempo de poder dialogar contigo, me parece que hemos hecho un lindo recorrido por tu historia de vida, por tu vocación, por tu entrega, por tu servicio, por tu diaconado permanente, Alberto. Seguro que habrá quedado algo por compartir, pero no será la última vez que charlemos.
Sí, cuando quiera. No hay problemas.
Bueno, meta, como dicen allí los salteños.
Meta. Ha sido un placer, la verdad, que no pensaba que íbamos a charlar tanto.
Y se dio, ¿no? Fue surgiendo la charla con estas inquietudes como la tuya, ¿no? Y esto que, como dijiste, tiene que ir creciendo al interior de nuestras comunidades para que surjan nuevas vocaciones al diaconado permanente, para que esos diáconos también puedan servir de la mejor manera y como debe ser, como está llamado este servicio, esta posibilidad dentro de la Iglesia, ¿no? Hay un grado de orden aquí, también hay que decirlo, Alberto, ¿no? Digo,
el diácono
ya deja de ser laico, su vocación ahora está en otro orden.
Claro, porque está, tiene el sello del orden, del sacramento del orden.
Claro. No solamente está marcado por el bautismo, sino por el orden sagrado.
Exactamente, así es.
Gracias, Alberto. Gracias, realmente ha sido un gusto poder conocerte. Un saludo a tu familia y a la comunidad. Esperemos que pronto se termine este año o este tiempo sabático que te toca vivir y puedas volver al ruedo, ¿no? A lo que te gusta hacer.
Sí, así es. Escúchame, ¿podemos quedarnos por línea privada un segundo?
Y dentro de un ratito, ¿puede ser? En unos minutos charlamos.
¿Vos me llamas?
Sí. Me comunico con vos. Bueno, sí, en unos minutos.
Te espero un ratito.
Bien, gracias. Un abrazo.
Listo. Igualmente, bendiciones a todos.